Prepárate para sumergirte en el fascinante mundo de las pruebas de laboratorio. Bienvenidos a la cuarta temporada de mi podcast Medicina de Laboratorio. Desde avances innovadores hasta desafíos cruciales, exploraremos juntos cómo las pruebas de laboratorio están transformando la medicina moderna. Conéctate, apréndete y únete a la conversación que está redefiniendo los sistemas de salud globales. Bienvenidos a Medicina de Laboratorio. Sarampión, la nueva amenaza sanitaria. La Organización Mundial de la Salud alertó el 20 de febrero de este año sobre la rápida propagación del sarampión en el mundo. Exige a sus países miembros una intensificación de la vacunación. Los últimos datos, en febrero de 2024, indican 306.291 casos notificados a la OMS en 2023 frente a 171.000 en 2022, lo que representa un incremento del 79%. No obstante, destaca que las cifras reales deben ser mayores. Se presume que su incremento está asociado a una disminución de la cobertura de vacunación durante los años de pandemia por el SARS-CoV-2. El sarampión es una enfermedad viral contagiosa que afecta sobre todo a los niños y se transmite por gotículas procedentes de la nariz, boca y faringe de las personas infectadas. Los síntomas iniciales aparecen entre 8 y 12 días después de la infección, con alta fiebre, secreción nasal, conjuntivitis y pequeñas manchas blancas en la cara interna de la mejilla. Días después aparece una erupción en la piel que comienza en la cara y cuello y se extiende poco a poco al resto del cuerpo. No hay un tratamiento específico para el sarampión y la mayoría de los pacientes se recuperan entre 2 a 3 semanas. Sin embargo, en algunos de ellos puede causar complicaciones graves como ceguera, encefalitis, diarrea intensa, infecciones al oído, neumonías, sobre todo en niños con malnutrición y pacientes inmunodeprimidos. En Europa, el aumento de casos de sarampión exige una respuesta coordinada de salud pública. El Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades, el CDC en Europa, ha publicado un informe de evaluación de amenazas. Un mayor número de casos es preocupante en áreas donde hay bajos niveles de cobertura de vacunación y focos de personas no vacunadas. Los niños menores de 12 años son demasiado pequeños para ser inmunizados y son, lamentablemente, el grupo de mayor riesgo. Mientras que los niños menores de 5 años no vacunados y los niños y adultos inmunocomprometidos también corren el mayor riesgo de la enfermedad grave y mayor mortalidad. Para interrumpir la transmisión de esta enfermedad tan contagiosa, es necesario vacunar al 95% o más de la población con dos dosis de la vacuna. Acuérdense que esa vacuna también tiene, aparte de la sarampión, la rubiola, ¿no?, y el virus de la papera. El CDC anima a las autoridades de salud pública a mantener una alta cobertura de vacunación, garantizar las capacidades de vigilancia, detección oportuna, cercar a los casos potenciales, diagnosticar y controlar los brotes, y así una mayor sensibilización en los profesionales sanitarios y el público en general. Recordar que en salud pública, para hacer frente a epidemias, es esencial conocer el índice de propagación de un virus de una población en el transcurso del tiempo. Esto es posible gracias al seguimiento de un indicador conocido como el número de reproducción efectiva de la infección, RE o RT. El RE es el número promedio de individuos contagiados por cada infectado en las condiciones existentes en un momento dado. Para comparar, por ejemplo, este indicador con el virus del SARS-CoV-2 era entre 2 a 3, es decir, una persona podía contagiar a 2 o 3 personas, mientras que el RE del sarampión es 15. Por eso es considerado uno de los virus más contagiosos. Es decir, una persona infectada puede transmitir este virus a 15 personas. En el caso del Perú, el Ministerio de Salud ha emitido un comunicado el 20 de febrero sobre la situación de la sarampión en el país. Se refiere que hay, bueno, hasta ese momento, hasta el 20 de febrero, dos casos confirmados, Uno, que es un caso importado de un joven de 21 años, procedente, en este caso, que estaba en Surco, sin evidencia de antecedente vacunal para sarampión, que viajó a varias ciudades de España e Italia, donde se presume el contagio, ¿no? Y el segundo caso es un niño de 10 meses, un infante, procedente del distrito de Surco, sin antecedente también vacunal. Como vemos, menores de 12 años no han sido vacunados, ¿no? Y sin antecedente de viaje al extranjero, o sea, podría ser o secundario al bote primario, o de repente un caso que está brotando por este mismo tema de que no hay una cobertura de vacunación idónea. Se encuentra igual a la espera de los resultados de genotipificación y linaje. Dentro de los contactos identificados en la investigación en ambos casos, no se han encontrado aún casos sospechosos hasta el momento y se encuentran en investigación los dos contactos. En este momento, como medida de prevención, se han seleccionado 32 casos que se encuentran en investigación, igual en espera de resultados de muestra de laboratorio o en espera de la obtención de la segunda muestra de sangre. El Ministerio de Salud, las gerencias, las direcciones regionales de salud en el país, en el sector público y privado, están tratando de hacer actividades de vacunación para bloquear la transmisión, en especial en menores de 5 años, búsqueda activa institucional y búsqueda activa comunitaria. Se exhorta a los padres de familia a llevar a sus hijos al centro de salud más cercano para ponerse la vacuna o completar su dosis, en el caso de que durante la pandemia no se haya podido hacer. En este momento, si hubieran casos sospechosos a nivel de los establecimientos de salud, se debe remitir al Instituto Nacional de Salud con una ficha clínica epidemiológica justificada para casos agudos, muestras con hisopado, especialmente usar hisopos de dacrón, rayón o fibra de poliéster, para que le hagan estudios de PCR, RT, muestras nasales y faringias en transporte viral hasta los 7 días de iniciada la erupción. Si superaron los 7 días, inclusive hasta 30 de la erupción, ya se pudiera mandar suero para estudiar inmunoglobulinas, es decir, la respuesta serológica, inmunoglobulina M e inmunoglobulina G, ¿no? Estas muestras, mandarlas con cadena de frío entre 2 a 8 grados, y se recomienda obtener la primera muestra, el primer contacto de caso sospechoso. Es importante que los laboratorios del segundo y tercer nivel implementen, pues, plataformas analíticas en este momento importante para disminuir la incertidumbre ante el incremento de futuros casos. Evitar enviar las muestras con medidas de bioseguridad para el transporte de estas al Instituto Nacional de Salud. En conclusión, es probable un incremento lento y sostenido de casos de sarampión. Es importante estar alertas, prever si se superan, obviamente, las contenciones epidemiológicas de los contactos de los casos primarios. Si tienes menores de edad que por la pandemia no se vacunaron, llévalos a un puesto de salud para su primera dosis a los 12 meses y la segunda a los 18. En caso de pacientes también que vean que presentan erupciones, deben llevarlo a establecimiento de salud más cercano. Especialmente la vacunación es actualmente una herramienta importante, por lo tanto, ponte al día y que cada dosis cuente. Muchas gracias, nos vemos hasta otro episodio. Así concluye otro episodio de Medicina de Laboratorio. Gracias por sintonizar y explorar con nosotros el impacto de las pruebas de laboratorio en la salud global. Nos vemos hasta un nuevo episodio. No olviden suscribirse, compartir y seguir descubriendo el poder que existe en cada prueba de laboratorio clínico. Gracias por escucharme en esta cuarta temporada. Nos vemos. Prepárate para sumergirte en el fascinante mundo de las pruebas de laboratorio. Bienvenidos a la cuarta temporada de mi podcast Medicina de Laboratorio. Desde avances innovadores hasta desafíos cruciales, exploraremos juntos cómo las pruebas de laboratorio están transformando la medicina moderna. Conéctate, apréndete y únete a la conversación que está redefiniendo los sistemas de salud globales. Bienvenidos a Medicina de Laboratorio. Thank you. El lado oscuro de la luna, las determinantes comerciales de la salud. ¿Por qué los países no luchan de forma frontal con las enfermedades crónicas no transmisibles? Es decir, diabetes, enfermedades cardiovasculares, cáncer, entre otras. ¿Por qué los países no establecen leyes o normas que luchen de forma frontal con las determinantes comerciales de la salud? ¿Por qué los países de bajos y medianos ingresos no tienen presupuestos generosos en salud para establecer políticas públicas que erradiquen estas determinantes comerciales de la salud? Las determinantes comerciales de la salud afectan a una amplia gama de factores de riesgo, incluidos el tabaquismo, la contaminación del aire, el consumo de alcohol, la obesidad y la inactividad física, y en general a los resultados de salud, como enfermedades no transmisibles, enfermedades transmisibles, epidemias, lesiones, por ejemplo, en las carreteras y por armas, la violencia y condiciones de salud mental. Según la Organización Mundial de la Salud, refiere que en las últimas décadas se ha producido una transferencia de recursos a la empresa privada, que ahora desempeña un papel cada vez más importante en las políticas, la regulación y los resultados en salud pública. El surgimiento de actores no estatales en el ámbito geopolítico, junto con un cambio en la gobernanza global, son fundamentales para comprender el desarrollo de los determinantes comerciales de la salud. Varios autores han catalogado las vías de las estrategias de salud del sector privado y su impacto, incluida la influencia en el entorno político, el entorno de conocimientos y la configuración de preferencias. Hay múltiples vías por las que los actores comerciales influyen en las políticas de la salud. Las empresas suelen influir en la salud pública mediante el cabildeo, considerándose a cabildear, según la Real Academia Española, como hacer gestiones con actividad y maña para ganar voluntades de un cuerpo colegiado o corporación. Y a través del cabildeo, con las donaciones a los partidos, por ejemplo. Esto incentiva a los políticos y a partidarios políticos a alinearse a las decisiones, las agendas comerciales. Además, algunos actores comerciales trabajan para influir en sectores del gobierno, para impedir o debilitar la regulación de productos y servicios, lo que lleva a actividades no reguladas, limitando su responsabilidad y evitando la amenaza de litigios o acciones preventivas. Las determinantes comerciales a menudo afectan de manera desproporcionada a países y poblaciones que no se benefician del producto o servicio que causa daño a la salud o al planeta, sino que enfrentan las cargas de esos daños. Al final, dan forma a las equidades en salud, tanto o entre países. En un artículo en español de la prestigiosa revista Lancet, titulado Determinantes comerciales de la salud, direcciones futuras, menciona que la pandemia del COVID, la emergencia climática, la creciente carga de enfermedades no transmisibles y las crecientes desigualdades en salud dentro de los países y entre ellos, hace que un enfoque habitual de la salud pública y planetaria sea cada vez más insostenible. En conclusión, los poderosos intereses comerciales y sus actividades han jugado un papel clave en la exacerbación de esta crisis. ¿Qué se necesita para revertir esta realidad? Estados y organizaciones internacionales cuyo poder estructural cambie los sistemas de políticas e incentiven la inversión en modelos de negocios que sean esenciales para la salud, la equidad y la sostenibilidad. Actores comerciales que pongan fin a la oposición de políticas regulatorias de salud, respetando las regulaciones para reducir las prácticas y productos nocivos e implementar modelos de negocios regenerativos. Grupos de la sociedad civil para hacer sus voces colectivas, articulando visiones alternativas y responsabilizar a los actores comerciales y gobiernos. La academia y los investigadores, en colaboración con los actores políticos, deben proporcionar evidencia adecuada para el propósito y presentar de manera correcta, en el momento correcto, en las audiencias correctas. Y por último, actores de la salud deben romper con la hegemonía de este modelo biomédico de salud y comprometerse más con actores influyentes del comercio, las finanzas y los negocios. Este interesante artículo concluye que las entidades comerciales progresistas deben mostrar iniciativa y promover modelos comerciales regenerativos y hacer lo correcto al adherirse a la regulación gubernamental. Los profesionales de la salud y otros grupos de la sociedad civil deben asumir un papel de liderazgo para garantizar que lo que hagan, la salud de los humanos y del planeta, está en juego. Es innegable que el individuo es quien decide al final qué consume. Sin embargo, la presión y las determinantes comerciales de la salud juegan un rol protagónico en este aspecto. Podemos hacer algo más por revertir esta cruda realidad. Luchemos contra estas determinantes comerciales que causan la principal causa de muerte en el mundo: tabaco, alcohol, alimentos hiperprocesados y las empresas que consumen combustibles fósiles. Luchemos para revertir esta realidad. Nos vemos hasta otro episodio. Muchas gracias. Así concluye otro episodio de Medicina de Laboratorio. Gracias por sintonizar y explorar con nosotros el impacto de las pruebas de laboratorio en la salud global. Nos vemos hasta un nuevo episodio. No olviden suscribirse, compartir y seguir descubriendo el poder que existe en cada prueba de laboratorio clínico. Gracias por escucharme en esta cuarta temporada. Nos vemos.